Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
8:34, estamos con Sandra Vilardi, Juan Pablo Ruiz, todos los expertos en medio ambiente, con la doctora Elizabeth Barbudo, con Rodrigo Botero, con el viceministro Nicolás Galarza, hablando de lo que ha ocurrido con nuestras selvas, con nuestros bosques, sobre la deforestación. Quisiera preguntar las repercusiones en fuentes hídricas, en páramos, en calidad de aire. O sea, ahorita hablábamos, Sandra hablaba de que el nivel de calidad de aire realmente es dramático. Para ponerle un ejemplo a una persona que nos está escuchando, cuando sale a la calle, ¿qué es lo que está respirando? ¿Y de qué manera le afecta?
Pues, Diana, aquí hay un tema importante porque para hacer las claridades, como nos está invitando el viceministro, no, con los sensores satelitales podemos ver la cantidad de concentración de material particulado a unas, digamos, a unas distancias, digamos, más altas de donde están las poblaciones. Lamentablemente, los sensores y los monitoreos a escala local para saber la incidencia de salud pública, sobre todo en los municipios de las zonas de incidencia de los incendios, pues no lo tenemos tan claro, pero tenemos claramente esa huella de la calidad de aire afectada en ciudades ya inclusive como Bogotá. El material, el PM10, que es, digamos, es como el fragmento más grueso del material orgánico particulado, del material particulado, fundamentalmente tiene afectaciones importantes en la salud. Por ejemplo, está muy asociado en muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas, en infartos al miocardio, si se supera una concentración en las 24 horas o a lo largo del año. Lo que vimos a nivel, no, como te decía, satelital a una escala muy alta, es que las concentraciones, por ejemplo, de a nivel humano, pues son máximo 50 microgramos por metro cúbico, según la Organización Mundial de la Salud, para 24 horas. Lo que veíamos en las nubes, estábamos hablando de 326 microgramos, o sea, multiplicado por 6, esta cantidad. Entonces, tenemos una incertidumbre, sabemos que la incidencia es muy alta, que lo que está mostrándonos el sensor satelital es supremamente alto y que estas concentraciones estuvieron permanentes durante varias semanas. Entonces, aquí la pregunta es al Ministerio de Salud y a su sistema de monitoreo de calidad de aire, ¿qué está pasando con las poblaciones locales? Lo que está llegando a Bogotá, pues obviamente afecta, pero tal vez la incidencia y la permanencia de este material es menor. Independientemente, en Bogotá tenemos una mejor monitoreo, pero realmente mi preocupación es qué está pasando con los habitantes de los municipios que están afectados directamente, porque la frecuencia de la exposición a este material particulado es supremamente grave, alarmante, y tenemos mucha incertidumbre todavía. Pero te quiero también comentar algo. Este material orgánico particulado no solamente afecta a la salud humana, sino que también afecta a la salud, digamos, ambiental. Estas partículas tienen la capacidad de generar lluvias ácidas. En estas concentraciones, en unos suelos que están siendo afectados por la deforestación, que han perdido la humedad en el suelo para poder, por ejemplo, volver a generar esa germinación de las semillas, si van a estar expuestos a lluvias con esta cantidad de material particulado en unos suelos ácidos, con unas lluvias que van a aumentar su pH, pues la capacidad de regeneración natural se va a ver muy disminuida. Entonces, aquí hay unos efectos sinérgicos que no los estamos viendo y que es muy importante que los organismos del Sistema Nacional Ambiental puedan estar haciendo esos monitoreos.
Viceministro, entiendo que usted se tiene que retirar y yo lo siento profundamente, de verdad. Le agradezco que haya estado acá, pero sí tengo que decirle que entendemos sus explicaciones, pero no entendemos sus soluciones y no entendemos el papel del Estado en el tema de prevención. Creemos que esto que está ocurriendo y es que realmente está salido de las manos. Y la preocupación es una preocupación que no tiene nada que ver con un escenario ni ideológico, ni político, ni de oposición. Es sencillamente que la responsabilidad está en manos de ustedes. Y como la responsabilidad está en manos de ustedes, pues hay que reclamárselas a ustedes. Y como no la está planteando, me disculpa, quedan muchas preguntas sin responder.
Diana, antes de retirarme, por supuesto que yo entiendo la preocupación de la opinión pública, de la ciudadanía, de ustedes, desde la prensa. Yo acá he planteado, digamos, un catálogo bastante diverso y bastante robusto, que va desde la fuerza pública, desde la legislación, desde el monitoreo, desde la prevención, desde los programas sociales. He mencionado, como los reportes indican, que la deforestación ha venido reduciéndose. Entonces, obviamente, son posiciones distintas, pero tengo que discrepar respetuosamente, porque los resultados se están viendo. Estamos viendo un problema bastante estructural. Esa es, de alguna manera, la nueva manifestación del conflicto, un conflicto que ha venido combatiendo el país durante toda su historia, reciente, por lo menos de los últimos siglos, por tener un punto de referencia, y seguimos. Pero pues yo no puedo estar de acuerdo y tengo que señalarle eso a la opinión pública, porque los números de deforestación sí han venido reduciéndose, se han venido desarrollando diferentes estrategias en varios frentes de trabajo, y pues el problema persiste. Yo acá no estoy señalando de ninguna manera que es que no hay deforestación en el país, que es lo que todos en este panel quisiéramos, pero las acciones se han realizado. Acá yo he escuchado con atenta nota, como lo hemos discutido con Rodrigo, con Sandra, con el profesor Juan Pablo, sobre soluciones estructurales, que nos digan inmediatamente. El profesor ha señalado, por ejemplo, el tema de la suspensión de las sustracciones. Yo lo he gestionado personalmente, pero pues obviamente esto no, desafortunadamente, no se soluciona con una varita mágica. Acá seguiremos escuchando las opiniones de los expertos, tomando las notas para que se puedan mejorar. Nosotros vimos, de hecho, una reducción importante de deforestación durante el primer semestre del año pasado.
Ya nos contó esa parte, viceministro. Yo le agradezco, bueno, porque quiero quedarle la palabra al resto de los panelistas, pero tengo que decirle que entendemos su posición, pero mientras el país esté incendiado y deforestado, es muy poco lo que podemos tener de confianza en la respuesta institucional. Les pregunto a los miembros del panel, estas acciones que plantea el ministro, las acciones vía Congreso sobre comercio y ganadería, ¿qué tanto sirve la legislación que tenemos? ¿Y qué tan efectivos son los programas como pago por servicios ambientales? En países como Centroamérica el programa ha funcionado bien, pero acá no ha dado frutos. El problema es que economías ilegales, ¿de qué manera creen ustedes que podemos avanzar en este tema? La resolución 110 del Ministerio, el problema de los bosques y las zonas de reserva forestal, ¿cómo se aproximan a darme una respuesta sobre eso? Rodrigo.
Diana, perdón.
Elizabeth, Rodrigo, y ya voy con usted, Juan Pablo.
Okay. Bueno, yo sí quiero hablar sobre dos temitas, y uno es el pago por servicios ambientales. Nosotros en este momento en el departamento de Guaviare tenemos un poco más de 32.000 hectáreas en conservación con el apoyo de Visión Amazonía, y en realidad según los seguimientos, y nosotros hacemos un seguimiento estricto a las familias con las cuales firmamos acuerdos de conservación, podemos evidenciar que efectivamente se cumplen los acuerdos. El porcentaje de incumplimiento es mínimo, no alcanza el 5%, es muy pequeño. Entonces considero que en el caso del programa desde la CDA en Guaviare como tal, sí nos ha funcionado, y en realidad es uno de los programas que más solicitan en las veredas. Ahora, sí me gustaría dejar como un tema sobre la mesa, y es una preocupación que me asiste como autoridad ambiental, y lo divido en dos, y es el interrogante grande: ¿cómo vamos a hacer el Sistema Nacional Ambiental y las entidades pues encargadas del tema que hoy nos convoca, para efectivamente garantizar que estas áreas quemadas no sean ocupadas por prácticas para prácticas ganaderas en el futuro, en el corto plazo? Porque si vamos al fondo del asunto, nosotros podemos decir que ese es el problema principal. Nosotros hemos hecho un seguimiento año a año desde el 2015 en polígonos, los polígonos más grandes de deforestación que tenemos, y evidentemente se ve la evolución, ¿sí? Cómo empieza una porción de terreno pequeña, se va extendiendo, y a la fecha vemos que efectivamente hay ganadería, se ven los abrevaderos, ¿sí? Mientras estas mafias dedicadas al acaparamiento de tierras para el uso ganadero evidencian que es más rentable entrar a área de reserva forestal y tumbar 150 hectáreas y meter ganado, les es más rentable esta acción que comprar una tierra legal. Y efectivamente ellos utilizan el terreno para prácticas ganaderas y pues ahí está. Entonces los tenemos. Pienso que los esfuerzos deben ir orientados a liberar estas áreas de estas prácticas, estas malas prácticas agropecuarias, ¿sí? Yeah. Ojalá se pudiera hacer una investigación, realizar un proceso de investigación a fondo para conocer y determinar la dinámica del negocio ilegal de la ganadería en estas zonas y establecer sus actores y poder tomar medidas. En realidad sí les está...
Pues sí saben cuáles son los actores, ese es el tema. Juan Pablo Ruiz.
Ese es el tema.
Bueno, pensando en soluciones y a partir un poco de la pregunta tuya, Diana, del agua. Lo más grave de todo esto, frenar la deforestación requiere recursos y requiere institucionalidad. No tenemos ninguna de las dos al nivel que se requiere. Un ejemplo no es solamente lo de la corporación de la Macarena. Un ejemplo es quién le hace el seguimiento a la deforestación en Colombia. Un equipo de contratistas dentro del IDEAN financiado por la cooperación británica, ni siquiera por el gobierno de Colombia. Es decir, la falta de institucionalidad llega a ese extremo. Entonces, requerimos obviamente que haya asignación de recursos para una mejor institucionalidad. Pero, paradójicamente, esos recursos están. ¿Y dónde están? En el valor creciente del bosque en pie. El bosque, y eso surge también y se expresa en el mismo Glasgow cuando se habla de las compensaciones y de los bonos verdes y todas esas cosas. ¿Qué pasa? El bosque, ¿por qué es valioso el bosque en pie? Por los servicios ecosistémicos que ese bosque presta. Esos servicios ecosistémicos son uno de regulación climática a nivel global y otro de regulación climática y regulación hídrica a nivel local. Y ahí vienen dos fuentes de financiación distintas. La primera tiene que ver con las transferencias que Colombia tiene que negociar, no por disminuir la deforestación, no por los 150 mil hectáreas bajarles a 100 mil, por los 52 millones de hectáreas que tenemos como bosque. Ahí es donde tenemos que negociar una compensación por el servicio ambiental que le estamos prestando aquí al planeta. Y hay forma de hacer esa negociación. De hecho, ya Ghana lo está haciendo en África. Ahora, pero los colombianos también tenemos responsabilidades de transferencia de recursos. El agua que llega a la llave de los bogotanos no viene del páramo de Chingaza. Llega al páramo de Chingaza gracias a la regulación hídrica del bosque amazónico. La mayor parte viene de allá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En la factura del acueducto de la ciudad de Bogotá tenemos que incluir una tarifa que hoy existe. Si tú le das la vuelta al recibo del acueducto, ahí está, el 0.3% va para la conservación de la cuenca. No, eso tiene que ser el 10% o el 15%. ¿Y hacer transferencias para qué? Para efectivamente trabajar con el campesinado en el pie, en la zona de lo que hoy es la frontera entre la zona agropecuaria y el bosque, para trabajar con ellos en el retorno del bosque hacia el piedemonte amazónico. Es que el problema en este momento no es no solamente evitar la expansión de la deforestación, es que tenemos que traer el bosque hacia el piedemonte amazónico de nuevo, y para eso necesitamos recursos. Entonces nos parece que la alternativa es darle 180 grados a lo que está pasando hoy con el campesinado, un campesinado que sin recursos sirve de asalariado para la deforestación, debe ser un campesinado que con recursos sea contratado por el Estado para la restauración del bosque de la frontera, hoy del bosque hacia la zona andina.
Rodrigo,
tiene que ver con biodiversidad y todo ese tema, ¿no?
Rodrigo.
Gracias, Diana. Voy a decir lo siguiente, pues un poco recuperando lo que usted alcanzó a intervenir con el viceministro Galarza. Hay que aclarar algo, la deforestación no está bajando, la deforestación está subiendo, ¿sí? O sea, hay algo que no quiero que quede en el ambiente, es que sí, perfecto, no está bajando, está subiendo, ¿sí? Y eso es algo que es muy importante decirlo. Además, estamos en más de 1.5 veces el promedio histórico de la deforestación. durante los últimos 5 años con respecto a los últimos 20. Entonces, primer punto. Segundo punto, decían anteriormente, no, que es que estamos haciendo los esfuerzos de prevención. No, los esfuerzos de prevención se perdieron cuando, por ejemplo, Colombia perdió su sistema de alertas tempranas. A nivel público, la información pública del Ministerio y del IAN dejó de salir en el tercer y cuarto semestre del 2021. Es decir, Diana, estamos más de 8 meses con un desfase de información pública. Por eso insistimos, hay que generar mecanismos públicos de participación y de monitoreo, y por el otro parte, ajustar definitivamente el tema del sistema del IDEAM. Como lo dijo Juan Pablo, no solamente por el tema de los contratistas, sino porque no puede ser una información que salga solamente cuando nos sirva la cifra y cuando no, entonces dejamos las cosas así. Eso no puede ser. Lo otro, hay que estar totalmente conectados con lo que pasa en la región. Lo dijo el mismo viceministro. Lo que pasó ahora de los incendios, que fue la razón por la cual lo vimos, fue madera que se empezó a reportar, ojo, cuando hicimos los monitoreos públicos desde el mes de octubre del año pasado. Es decir, llevamos octubre, noviembre y diciembre con información de que ya teníamos los polígonos ubicados y no hubo una institución que se parara allí. Cuarto, el tema de las carreteras, que yo le dije a usted, Diana, las carreteras están determinadas como el principal factor de expansión de la frontera pecuaria, y también hemos determinado cómo hay recursos públicos allí. ¿Dónde está el modelo de control de la maquinaria que con recursos públicos, es decir, el propio Estado, está ampliando la frontera pecuaria? No lo hay, a pesar de que es una directiva de la Procuraduría para hacer ese tipo de procesos. Quinto, el tema más importante de todos, no se mencionó en la hora y en los 50 minutos que llevamos de programa, el tema de tierras. No hay un proceso de acceso a la tierra que esté regulado por el Estado. Diana, vamos a terminar el año 2022 y el Estado colombiano no sabe cuáles son los baldíos que tenemos en la Amazonia. La Agencia Nacional de Tierras no tiene ni idea, ni siquiera un fiscal puede hacer un proceso porque no sabe hoy por hoy si la tierra efectivamente corresponde a un baldío de la nación para aplicar la ley de delitos ambientales que mencionaba el viceministro. Y por último, quiero también decir, tendríamos que tener hace mucho tiempo un sistema de coordinación de agencias en donde el Estado, por ejemplo, para el tema de cultivos ilícitos, no siga poniendo proyectos de ganadería, que dice la doctora Elizabeth, que son el gran enemigo de la deforestación, efectivamente, puestos por el mismo Estado. Entonces, si el PENIS, por ejemplo, que es un programa tan robusto e importante del Estado, no tiene un control sobre su inversión en función del ordenamiento territorial, ¿qué podemos esperar de las demás agencias? En síntesis, Diana, lo que debemos es, claro, una muy buena intención y un esfuerzo importante del sector ambiental, pero es que este no es un problema del sector ambiental, este es un problema de Estado, tampoco se lo dedicamos a un solo gobierno, es un problema de los últimos 20 gobiernos de la agenda, y es una zona en donde tenemos que reconocer que como Estado hay otro que nos reemplazó, y hay otro que efectivamente regula el acceso a la tierra, la planificación vial, los sistemas productivos y el acceso a la justicia. Eso es lo que hay que hablar con claridad, y eso es lo que tenemos que pedirle a los candidatos presidenciales, de que hablemos en serio. Dejemos de hablar del palito caído o del humo que nos molesta a los bogotanos, y hablemos efectivamente de cómo recuperar ese territorio para que cumpla también su función ambiental. Eso es lo que quería decir.
Me gustaría una conclusión de cada uno de ustedes para terminar. Lo que le dirían ya al Estado que debe hacer. Y gracias por aclarar las cifras de deforestación. Sandra Vilardi y Elizabeth.
El Estado debe reunirnos, convocarnos. Yo creo que este país está lleno de capacidades que están dispuestas a echar una mano para armar este rompecabezas y poder fortalecer la gobernabilidad del territorio. Ha sido muy difícil la conversación sobre estos temas y sobre otros en este actual gobierno. Esperamos que para el próximo gobierno los candidatos lo tengan muy claro, que sin una acción decidida y articulada va a ser muy difícil la gobernabilidad en el país.
Elizabeth.
Sí, bueno, sí, hacer un llamado al gobierno nacional y a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Es necesario fortalecer las corporaciones, especialmente las que hacemos presencia en la Amazonía. Somos de las corporaciones que más tenemos territorio que atender, con características difíciles, difícil acceso, presencia de grupos armados, comunidades indígenas que tenemos que atender y una serie de factores que nos dificultan el accionar. Entonces, sí decirles que ya se van a cumplir 3 décadas de la aprobación de la ley 99, y en realidad hoy en día las plantas de personal con las que contamos son insuficientes. demasiado insuficientes y necesitamos hacerle frente a un monstruo que nació hace poco, que es la deforestación, y que no estábamos preparados, no estamos preparados para ello y necesitamos que se nos fortalezca. Y nos toca mejorar de pronto la articulación entre las instituciones, y mucho.
Gracias, gracias a ustedes. Vamos a recoger estas opiniones, estas propuestas, vamos a hacerle un seguimiento a esto. Gracias por estar en Hora 20.
Muchas gracias, Diana.
Gracias. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.